Caemos sin Mbappé, lógicamente, ¿no?
Vale, de la fase de clasificación sudamericana para el Mundial, tenemos un partido en juego en el minuto 28, Paraguay 0, Venezuela 1. Está ganando 0-1, arrancado sí, y... a la 1. Y a la 1 ahora empieza el Uruguay-Ecuador.
Sí, ahora empieza Uruguay-Ecuador. A las 2 tenemos el que voy a comentar, que es Argentina-Bolivia, y a las 3 menos cuarto tenemos el Brasil-Perú. O sea, tenemos 4 partidos que van a llegar incluso a coincidir los 4 en algún momento. Y te iba a decir, no estoy viendo el partido de Venezuela, lógicamente, pero está ganando 0-1, como me comentas. Yo creo que por fin vamos a ver a Venezuela en un Mundial. Es el único país de Sudamérica que nunca ha jugado un Mundial, Venezuela, y yo creo que lo va a conseguir con la generación que tiene, con Yangel Herrera, con Rincón, con Soteldo, con Savarino, con Rondón, con Machís. Aramburu, jugador de la Real, que está jugando indistintamente de lateral derecho o de lateral izquierdo, lo tiene empatado contra Argentina en un partido que sinceramente no se debió jugar, porque estaba el campo encharcado y no se podía jugar, pero bueno, sí, no lo quisieron suspender. Y Venezuela yo creo que se va a meter en el Mundial. Y Chile está prácticamente fuera, quedan muchos partidos, pero lo tiene ya muy difícil. Perdió contra Brasil 1-2, empezó ganando, pero al final Brasil acabó remontando con Rodrigo bastante bien y con Savinho. Rodrigo en las bandas, y igual que pasa con el Barça, jugando por dentro Rafinha, y lo hizo bastante bien además.
Estoy viendo a Bielsa ahora ahí, Valverde titular, por supuesto, con Uruguay, sí, claro. Que tienen ahí una situación también en Uruguay complicadita.
Difícil. Difícil, y la derrota del otro día también en Perú les hace daño. Jugó sí, muy sí. mal Uruguay en Perú, Se metió atrás y acabó perdiendo
ahora
ese partido.
Es lo que dice siempre Pedro Martín: 10 equipos se clasifican, 6 y el séptimo juega repesca.
Sí, claro que... quedarse fuera casi es, claro, en estas selecciones grandes es prácticamente imposible.
Imposible.
Sí, por mal que estén, es que son muchos, son 18 partidos, es muy difícil.
Julio, pues me voy para casa y lo que hago es me meto en la cama, pero te pongo en la tele y hasta que me quede. O sea,
está bien.
Y es un duerme vela así contigo y tal, no sé qué, y me quedo encantado, encantado de la vida.
Pues mira, Argentina-Bolivia, no he visto los 11, supongo que Messi jugará Lautaro, es un partido interesante. Bolivia lo está haciendo últimamente bastante bien, pero es verdad que jugando no en la altura de La Paz, sino en la altura todavía más arriba, en el alto, que es donde juega Always Ready, y ahí es donde le ha ganado los dos últimos partidos.
Sí, sí. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta
Gracias.
Luego, chao.
Hasta luego. 1:32, cerramos.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusto.
¡Qué rollo! ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Porque la radio siempre está. Estaremos. Les esperamos, descansen. Se quedan poniendo las calles, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tras el partidazo comenzamos a poner las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te esperan 4 horas y media de radio hasta las 6 de la mañana, en el momento en el que saludemos a Carlos Herrera, pues haciendo un programa positivo, haciéndole la cobra a la política y quedándonos con historias verdaderamente importantes o con grandes temazos como en el día de hoy. Es que es verdad, estaba pensando en la magia del cine y en cómo ha cambiado el consumo de películas. Hay que reflexionar. Porque es verdad que ahora en cualquier teléfono o en cualquier tablet pues tienes acceso al cine, eso está claro. E incluso en nuestra propia casa, con las plataformas, podemos disfrutar de los últimos estrenos. Pero es que estaba yo pensando en el proceso de fabricación de una película. Sigue siendo el mismo, es que sigue siendo igual que en los años 50, 60 o 70. Aunque es verdad que el consumo ha abierto más posibilidades, sigue siendo los mismos profesionales los que hacen de una idea una historia que se escucha y que también se ve. Yo particularmente me sigo emocionando al escuchar sintonías tan brutales como esta. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hoy toca hablar de cine. Hoy vamos a conocer cómo es ese proceso de creación y qué profesionales son los que participan en una película. Hemos invitado a Irene Garcés. Ella se dedica ni más ni menos que a enseñar. Es directora del grado de cine de la Escuela de Artes TAI y aquí está como una ponedora más, como un miembro más del programa. Irene, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí con nosotros, siendo ya las horas que son. Es verdad que es un largo camino el que se atraviesa desde que alguien tiene una idea hasta que nos sentamos en la butaca de la sala de cine para disfrutar de una película. Pero claro, los ponedores somos súper curiosos. Queremos saber cómo es ese proceso y sobre todo de dónde parte esa idea.
Pues sí, como muy bien decís, es un proceso en ocasiones muy largo, excesivamente largo a veces, pero bueno, ya, o sea, realmente no hay como una homogeneización en los procesos, aunque sí que podemos hablar de unos estándares y que más o menos unos patrones que repiten todas las producciones audiovisuales o por lo menos los largometrajes, las películas, y realmente esa idea depende, puede surgir de varios lugares. Puede ser un guionista o guionista barra director que tiene una idea, que desarrolla una idea y se pasea por foros, por festivales, contacta con productoras para, digamos, trasladarles esa idea y ver si es potencialmente producible y si estos están interesados, pues la adquieren y participan de ella, ¿no? Y levantan la película. En otras ocasiones son los propios productores y productores ejecutivos los que, viendo pues un nicho de mercado determinado, encargan una película. Digamos que el arranque de un proyecto puede tener diferentes procedencias y cada proyecto tiene sus propias particularidades, pero normalmente esas son como las dos vías principales de arranque y motor de un proyecto, a través de la creación de esta idea y el desarrollo posterior de no solo un guión, sino también todos los documentos que son importantes para vender esta película, para afianzar esta película y que pueda llevarse al fin y al cabo adelante.
Hacia adelante, claro que sí. Estamos hablando también en facebook.com/poniendolascalles de las películas que más les gustan a nuestros ponedores, los estilos, los artistas, películas que nos han grabado en la memoria y que las tenemos también ancladas en nuestro corazón. O sea que aquí, Irene, aparece una buena idea, me quedo con tu argumento que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles, alguien compra esa idea, es decir, alguien percibe que puede ser el inicio de algo, y a partir de ese momento, ¿qué equipo se pone en marcha? ¿Cómo se forma ese equipo?
Pues depende un poco de que las personas que hayan desarrollado esta idea, pero lo normal es que el equipo que, digamos, conocemos, el común de las personas conocemos como el director de fotografía, director o directora de arte, quizá no se incorporan en este instante, sino que hay un proceso bastante largo en el que los productores y productores ejecutivos trabajan de la mano normalmente de lo que llamamos un director de producción o un diseñador de producción, un line producer, una persona que lo que va a hacer es determinar cuál es el valor de la producción en todos los términos, cuantitativos, en cuanto a tiempo, dinero, presupuesto, coge ese guión, lo desgrana, lo desglosa, es consciente de las necesidades que tiene el mismo y en cuánto tiempo es viable llevarlo a cabo, porque cada película, pues dependiendo de su complejidad, necesita más o menos tiempo de desarrollo. Y una vez que conoce eso, qué necesita y durante cuánto tiempo, pues elabora un presupuesto, conoce cuál es el dinero que se necesita, digamos, la financiación que ha de ser buscada para llevar a cabo el proyecto. Y una vez que tiene esa información, que es muy técnica, ¿no?, pero también muy creativa, porque al fin y al cabo lo que define es cómo va a ser la película, qué entidad, qué dimensión va a tener a nivel producción la película, pues con toda esa información los productores y productores ejecutivos se lanzan, por así decirlo, a la búsqueda de la financiación, que es la que va a permitir al fin y al cabo, digamos, desarrollar la película. Y esta financiación pues puede tener procedencias muy distintas, puede ser una financiación de carácter público, puede ser una financiación privada, pueden ser coproducciones, incluso con otros países, coproducciones internacionales, diferentes fondos, mercados, incluso el crowdfunding, ¿no? La participación del propio público que puede financiar esa película y que se ha dado en contados casos, pero que, por ejemplo, en cortometrajes es mucho más habitual, ¿no? Entonces, digamos que esta es como la primera fase en la que realmente Todavía a lo mejor ni siquiera tenemos un director o una directora. Sí. No suele ser lo más habitual, por lo menos en nuestra cinematografía, donde a lo mejor el director o la directora están muy involucrados desde el inicio, pero en ocasiones ocurre que a lo mejor el director o la directora se incorpora a semanas, meses de empezar a rodar, y en esta parte, en esta primera gran etapa, por así decirlo, que es el de diseño de la producción, quizás no está todavía, ¿no? Y son los productores ejecutivos, los que llevan la batuta, porque al fin y al cabo son los dueños y los que toman la última decisión sobre la viabilidad de ese proyecto, sobre su comercialización, sobre su explotación, etcétera, etcétera.
Bueno, claro, hay muchos ponedores que no tenemos ni idea de cómo se realiza el cine a día de hoy. Y eso que te habla, estás hablando con una persona que hizo una película en el año 79, pero claro, han cambiado mucho las formas, aunque se mantiene la esencia. A partir de ahí, de todo lo que nos acabas de contar, comienza otra etapa, que también es importante, Irene.
Y luego ya entramos a una fase pues más creativa, ¿no? Es lo típico. Conseguimos, yo siempre hablo con mis alumnos, cuando nos lanzamos a la financiación, ¿qué ocurre? ¿Conseguimos o no el dinero? Pues a veces sí, y por lo tanto el proyecto sigue adelante, a veces no. Y en este caso, pues muchas veces los proyectos mueren ahí, se quedan estancados porque no tienen lo mínimo y necesario para continuar. Y los que son fructíferos y avanzan, pues pasan en este caso a una fase ya que sigue siendo igual de creativa que la primera, pero que quizás es más conocida por todo el público en general, ¿no?
Claro, hay que comenzar con un presupuesto que ya está sobre la mesa, y eso ya cuando se tiene, a partir de ahí, ese periodo, ¿cómo comienza?
Arranca con lo que llamamos una preproducción, en la que, bueno, pues ya tenemos el dinero para empezar a contratar a personas que van a desarrollar la parte creativa, la planificación, el diseño, las compras, el estudio de los espacios, las localizaciones técnicas. Durante esta preproducción, digamos que ya se arma todo el equipo y empiezan a trabajar de una manera activa en el desarrollo del proyecto. Los tiempos de la preproducción varían también dependiendo del tipo de producción que estemos tratando, y en ella pues ya se incorpora todo el grueso del equipo, que hasta el momento habían sido solo los productores y algún cabeza de departamento. Pero aquí, bueno, pues ya se empiezan a desgranar todos los departamentos: el departamento de dirección, departamento de fotografía, cámara y luz, departamento de arte, departamento de vestuario, de caracterización, el propio de producción, que ya está compuesto por la gente que había antes, el departamento de sonido. Y ya se empieza a pensar también en los departamentos que van a venir más adelante en la postproducción, ¿no?
¡Qué barbaridad! Y llega el momento más icónico, Irene, que es el rodaje. Ahí todos alucinamos.
El rodaje realmente, en términos de tiempo, es casi una anécdota dentro de lo que supone la vida de una película, porque quizás es el proceso que se desarrolla más rápido, en un tiempo más acometido, más acometible, ¿no? Entonces, bueno, si a lo mejor el desarrollo de una película, desde que está la concepción del guión o de la historia hasta que se explota finalmente o que se distribuye, pues a lo mejor pueden ser 2 años perfectamente, como mínimo, diría. Sí. Pero a lo mejor nuestro rodaje está enclavado en 6, 8, 12 semanas, dependiendo un poco de la complejidad del proyecto, ¿no? O de la entidad del proyecto, ¿no? Y durante el rodaje quizá esto es lo que más conozca la gente, porque, bueno, se desarrolla la fotografía principal para llevar a cabo esta trama, ¿no?
Estamos hablando de cine con expertos en cine, y lo estamos tratando también en facebook.com/poniendolascalles, donde, si me sigues, yo voy a ver aquí tu nombre y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida, y estamos conociendo cuáles son tus películas favoritas, tus géneros, tus artistas. Irene, vuelvo a ti. Cuando acaban estos meses o incluso años de rodaje de los que estábamos hablando, ¿qué fase entra ahí en escena? Irene, cuéntame.
Pues se pasa a una fase de postproducción en la que se aunan todos los elementos que proceden del rodaje, la imagen fundamental, se hace el montaje, la edición, donde ya interviene todo el equipo de editorial, el equipo de montaje, por supuesto bajo la batuta siempre del director o la directora, que es quien tiene la visión. Una vez que está el montaje, que puede alargarse en el tiempo pues tanto como sea, así se necesite, se pasa al diseño sonoro, que es donde la película gana entidad sonora, y en paralelo se van trabajando otros procesos de la postproducción, como puede ser el tratamiento del color de la imagen, ¿no? Para generar ciertas emociones, ciertas tonalidades que van adheridas a la imagen. Y bueno, pues si la película cuenta, que hoy en día prácticamente todas las hacen, aunque sean invisibles, con efectos especiales visuales, pues se desarrollan también durante esta fase. Sí. Por así decirlo, efectos invisibles, ¿no? Que el espectador uh-huh. nunca va a ver, pero que están ahí, que necesitan su trabajo, ¿no? Uh-huh.
Vamos, que es la etapa en la que podamos decir que se pule, ¿no? Claro, porque con la imagen, el sonido, los efectos de postproducción, ya tenemos prácticamente la película propiamente dicha. Ahí es cuando también estamos sintiendo que ha finalizado la parte más creativa, que da paso a otro proceso, digo yo.
Pues arranca otro proceso que tiene que ver con la explotación, al fin y al cabo, de la película, con una parte de promoción, ¿no? Ya la gente recibe la información de las películas o conoce de ellas por el gran trabajo de promoción que hay, que dependiendo también del presupuesto, pues hay una labor de comunicación más o menos grande, pues ya no solo lo típico, marquesinas, autobuses, todo lo que implica comunicación digital, redes sociales, bueno, asistencia de los actores y actrices a programas en prime time para promocionar la película, trailers, etcétera, etcétera, pues eso es un proceso que va, digamos, preparando al público para la llegada de la película.
¿No? Esa también nos suena, porque es cuando nosotros, los futuros espectadores, nos enteramos de todo. Es ahí donde nos enseñan el producto, que no lo venden, los que nos tienen que convencer de que es una buena opción de ocio. Es la fase más importante, llega a la fase final.
Por fin la película llega a salas, ¿no? Lleva a cabo una distribución, una exhibición, llega a salas. Normalmente las películas pues están en sala el tiempo que así lo estimen o que se haya acordado con las distribuidoras. Si la película funciona muy bien, normalmente a lo mejor se prorroga ese tiempo en sala, y eso hace que, bueno, pues haya películas, pues si nos fijamos en la cartelera actual, hay películas como Deadpool y Lobezno que llevan desde junio todavía y se encuentran aún en salas, y otras que a lo mejor están una, dos, tres, cuatro semanas, dependiendo un poco también de la reacción del público, ¿no? Y digamos que la película... no muere ahí porque hay una vida posterior, pero realmente su exhibición importante o su exhibición más conocida por el público se da en salas, y luego siempre está una fase de explotación en la que los productores siempre van a intentar conseguir el mayor beneficio de ese producto, que es muy costoso. Y bueno, pues puede ser venta, por ejemplo, a plataformas, que una película vaya pues a Netflix o vaya a Filmin o vaya a las diferentes plataformas, o incluso a entidades públicas o televisiones privadas, pues es una segunda vida que tiene la película para que más público pueda acceder a ella. Y bueno, pues de ahí todo lo que es el marketing y la explotación de una película, pues en una película a lo mejor española es más acometido, va a plataformas y se queda ahí el tiempo que sea, o antiguamente ya no tanto, pero a DVDs y otros soportes físicos para que la gente los pueda adquirir y verlas en casa. Y luego pues hasta el caso de George Lucas, que coge y sus películas las exprime al máximo, haciendo incluso hasta parques temáticos, ¿no? Y todo el merchandising.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Cuántas horas! Y también, Irene, ¿cuánto esfuerzo se acumula a lo largo de un proyecto audiovisual? Es que es brutal. Yo me pregunto si esto compensa económicamente a todos los profesionales que intervienen. Desde los actores, a los productores, a los peluqueros, o sea, a todos los currantes.
Bueno, a ver, no deja de ser una profesión, obviamente. Es una profesión en la que, bueno, se le tiene mucha pasión y mucha devoción, en la que dedicamos muchas horas del día. Afortunadamente hoy en día ya se está empezando a regular, pero antes eran, bueno, jornadas maratonianas, siguen siéndolo, porque la producción audiovisual lo necesita, ¿no? No se podría, digamos, financiar una película si rodásemos 6 horas al día o 8 horas al día, ¿no? Realmente el tiempo de rodaje siempre tiene un tiempo por delante y por detrás en el que se sigue trabajando. Es una profesión muy vocacional, sin duda, pero obviamente también tenemos que vivir, ¿no? Entonces, compensa hasta el punto en el que es un trabajo como otro, que tiene mucha dedicación, al que hay que echarle muchas horas, como tantos otros, pero obviamente hay mucha gente, afortunadamente, y más hoy en día, donde la producción, bueno, estamos en una especie de no quiero llamarlo burbuja, porque las burbujas en un punto determinado terminan explotándose, pero bueno, sí. Siempre hay altos y bajos, Estamos en un momento en el que hay mucho trabajo, la verdad, y a veces para producciones es incluso complicado encontrar ciertos perfiles, ¿no? Y hay otros perfiles que son muy demandados. ¿Compensa? Bueno, compensa si amas lo que estás haciendo, sin duda. A nivel económico, bueno, pues tenemos que vivir, obviamente, y afortunadamente, no en todas las producciones, pero está remunerado de una forma equivalente a la implicación y al trabajo. Luego, por supuesto, hay excepciones, ¿no? Pues hay actores que tienen por su propio caché, pues tienen, pues esto, unas condiciones quizá mejores que otros, pero porque son al fin y al cabo un valor de producción para la película, ¿no? Un productor que está pagándole X a un actor o a una actriz, y que podemos pensar es desorbitado. Okay, bueno, pues como los futbolistas, ¿no? Los futbolistas tienen un caché X, pero porque también generan unos ingresos X a la producción, ¿no? Entonces, bueno, pero luego tenemos, por ejemplo, pues un gran porcentaje de los actores en este país y de los técnicos, pues o que directamente no trabajan, o lo hacen con una regularidad que no les permite que este sea su principal fuente de ingresos, ¿no? Y aquellos que afortunadamente podemos vivir directa o indirectamente del cine, pues somos unos privilegiados porque podemos vivir de ello. Y al mismo tiempo estamos dedicándonos a lo que nos gusta y a lo que nos apasiona y para lo que nos hemos formado durante tantísimo tiempo.
A nosotros hay que decir que como espectadores nos cautivan casi siempre los actores. Y te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Hasta qué punto un actor conocido, un actor famoso, nos mediatiza a la hora de valorar una película? El hecho de que una gran estrella no deje ver lo que hay detrás de ese brillo.
Sí, bueno, lo bueno de las buenas actrices es que normalmente... bueno, si tú piensas, por ejemplo, pues yo qué sé, la mejor actriz que se me puede venir a la mente, que puede ser, pues hoy en día quizá Cate Blanchett, ¿no? Podemos ver películas, identificarla porque además tiene un rostro muy reconocible, muy carismático y tal, pero es tan, tan buena actriz que realmente se va digamos, se va a convertir en el telón de fondo de ese personaje que está interpretando. Un actor o una actriz de una cierta relevancia social, por así decirlo, siempre es un valor de producción, siempre es una persona que va a llevar a gente al público. Pero un actor o una actriz no solo es esa cara o es esa máquina de hacer dinero, por así decirlo, ¿no? Sino que tiene que ser también una persona capaz de empatizar con el proyecto que está llevando a cabo para, bueno, pues para que comparta sus valores y por lo tanto se sienta involucrado en la misma, pero que también sea capaz de desaparecer dentro del personaje. Y cuando estemos viendo a ese personaje, a esa Carol, no veamos a Cate Blanchett, sino que veamos a Carol, en una película maravillosa que además se llama así, Carol, y que recomiendo a todo el mundo que la pueda ver, ¿no? Pero sí, al fin y al cabo, el actor o la actriz, y de ahí también, por supuesto, el dinero que pueden llegar a cobrar, pues va en base a la exposición. Tiene una exposición grandísima que la gente que estamos detrás de las cámaras normalmente, en términos generales, no tenemos, ¿no? Y esa exposición, pues por supuesto, tiene su contrapartida, tiene su lado negativo y su lado positivo. Entonces, bueno, un buen actor o una buena actriz, siempre van a saber mimetizarse detrás de esos personajes, y no voy a estar mirando la pantalla y pensando, ah, pues es Javier Bardem. No, no es Javier Bardem, es el personaje de turno que esté interpretando, y eso lo consiguen obviamente los buenos.
Desde luego que sí. Estamos acercándonos a las 2 de la madrugada, hora menos en las Islas Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE. Una de las preguntas que estoy haciendo a la audiencia hoy en facebook.com/poniendo las calles, donde saludo a Fermín Landeta, a La Mamba, a Tomás Crawford, a Luz García, a Carlos Cobian Rojo, ponedores que nos acaban de seguir en esta red social, hoy lanzando muchas preguntas en torno a las películas, ¿no? En torno a los géneros y al cine. Una de las preguntas que hago a la audiencia, Irene, es ¿cuál es tu película favorita? Que es la misma que te quiero hacer en el día de hoy. ¿Cuál, Irene, para ti es tu película favorita?
Pues esto es una pregunta súper trampa. ¿Por qué? Porque es muy difícil decidir una película favorita. Podría guiarme por géneros, podría guiarme por momentos, incluso por estados emocionales. Para mí, una película que me marcó un antes y un después y que me hizo querer dedicarme al cine y a ver el cine con otros ojos, es una película que seguramente mucha gente haya visto, que se llamó aquí en España Olvídate de mí, pero bueno, que su verdadero nombre es Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que es una película que recomiendo a todo el mundo, que es una película absolutamente contemporánea, con una puesta en escena fantástica, con dos actores que están increíbles, que son Kate Winslet y Jim Carrey, y que para mí fue como una me explotó la cabeza absolutamente el ver esa película, entender las posibilidades plásticas que tenía la imagen, las posibilidades que daba el montaje, los buenos actores, las buenas direcciones de fotografía. Es una película que seguramente no esté en el top 50 de las mejores películas de la historia, pero que siempre coincido con todo el mundo con quien la hablo, que fue una película importante allá por principios de los años 2000, para los que en esos entonces éramos adolescentes y nos empezaba a entusiasmar el cine.
Pues Irene, no te quito más tiempo, es ya muy tarde, nos acercamos a las 2, la 1 en Canarias. Gracias de verdad, Irene, por esta lección. Esperamos leerte muchos de los títulos de crédito de muchas películas, y te damos las gracias desde Poniendo las Calles a ti por ser esa directora del grado de cine de las Escuelas de Artes TAI, y a ti, Irene Garcés, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Sí, bueno, en algunos seguramente ya me hayáis visto, pero bueno, sí, invito a todo el mundo a que se quede, los vea, sienta la curiosidad de entender cuál es cada uno de los puestos que digamos forman parte de la película, porque eso también es una especie de reconocimiento a toda la gente que ha formado parte de ella. Muchas gracias a vosotros.
Por supuesto que sí, muchísimas gracias, Irene. Saludo a José Manuel Pérez Mercado, a Tere Farre Yurba, a Luis Miguel Bengoechea y a Pepe González desde Leganés, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes, si me sigues te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Hoy estamos hablando de cine. ¿Cuál es tu película favorita?
Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Cuando no sean noticia las canciones que escribí pensando en ti, cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó. Aparcado en el fondo de tus manos empiezo a vivir. Vamos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Que no he conocido ni conoceré. Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos. Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí. Iremos a gastar unas cuantas noches más. calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van.